Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bienvenidas, amigas, ¿cómo están? Qué lindo encontrarnos siempre en Entre Amigas, qué lindo es sintonizar la radio y estar juntas. Este encuentro a la distancia, pero que nos une tanto, ¿eh? Muy bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Muy bien, Sandra, ¿qué tal, amigas? Espero que, bueno, con las energías prontas para comenzar un nuevo programa, ustedes también. A nosotras nos encanta, nos pone muy contenta y también nos instruye, porque aprendemos un montón entre que buscamos el material, aprendemos recetas nuevas, nos deleitamos capaz que con alguna foto, pero sobre todo porque podemos aprender más, porque siempre es un tema interesante que, bueno, nos deja una enseñanza y también conocimiento de diferentes temas que son lo cotidiano para muchas personas, ¿no?
Uh-huh. Así es, así que si estamos preparadas ya con todo el material, listas para comenzar, como siempre, con todos los ingredientes de nuestro programa. Y hablando de ingredientes,
tiempo de comer, amigas, por lo menos de la receta. Capaz que comer falta todavía porque no saben ni qué vamos a preparar hoy, pero esto estoy segura que le gusta a todo el mundo: cazuelitas de choclo y queso.
¡Qué rico!
Es muy rico. Esto no hay en casa alguien que diga, no me gusta. El choclo en general le gusta a todo el mundo.
En mi casa...
Y el queso también. ¿Tu casa no?
Hay uno de mis hijos que no le gusta el choclo.
Qué raro, porque en general es como rico.
Sí, a mí me gusta.
A mí me encanta. Bueno, no sé, amigas, esta receta, si tienen hijos como Sandra que no les gusta, seguro les va a empezar a gustar porque queda bien sabroso. Vamos a necesitar para hacer estas cazuelitas 2 tazas de choclo desgranado.
O aclaramos, en algún país a lo mejor es maíz y no se lo
maíz.
Conoce por choclo.
Bueno, ¿sí? Es verdad, es maíz en algunos lugares, ese alimento tan típico americano. Uh-huh. Bueno, 2 tazas de choclo o de maíz desgranado, 1 taza de queso cuartirolo en cubitos, 1/2 taza de cebolla picada, 2 tazas de salsa blanca o salsa bechamel, 2 tazas mediana, Necesitamos también 2 huevos... sal, pimienta y nuez moscada, 1/3 taza de queso rallado, 1 cucharada de salsa ketchup y 1/2 taza de morrón picado. Estos son los ingredientes. Vamos a cocinar. Bueno, mezclamos las dos tazas de maíz desgranado, la cebolla picada, 1 taza de queso cuartirolo en cubitos, el morrón picado también y 1/2 de la salsa blanca. Esto lo entreveramos y condimentamos con sal, pimienta y nuez moscada. Bueno, entonces ahí lo colocamos en cazuelitas de horno. Pueden ser individuales o pueden hacer una cazuela grande, un pastel grande. Y ahí cubrimos con el resto de la salsa blanca. Esta salsa blanca, antes de ponerla, la tenemos que mezclar con los huevos batidos, con la sal, la pimienta, el queso rallado, la salsa ketchup. Lo llevamos a un horno moderado durante 20 a 25 minutos a gratinar. Y lo servimos enseguida, así que va a quedar bien cremosito y sabroso el queso y el choclo.
Me parece que debe quedar exquisito eso, ¿eh? Para servir en cazuelitas de barro individuales, me imagino que muy, pero muy rico. Bueno, realmente felicitaciones por la elección en este día, ¿eh?
Muchas gracias, espero que nuestras amigas lo disfruten en familia también.
Vamos a ver si felicitamos también a nuestro operador, si elige bien la música, que es lo que sigue en este momento en el programa de hoy.
Y yo creo, Sandra, que merece una aprobación. Muy linda la música que compartimos ahora y que nos da pie también para reflexionar un poco, ¿no? Siempre nos traes un lindo texto, un lindo poema que tiene que ver con el tema de la entrevista que vamos a tratar hoy, ¿no?
Sí, el tema de hoy ya lo van a conocer en profundidad, y también a nuestra entrevistada, tiene que ver con un servicio muy especial que se hace en algunos lugares, que es el servicio del ministerio con sordos, personas que no pueden escuchar el evangelio como lo escuchamos nosotros, pero sí lo pueden percibir y entender de otras maneras. Y bueno, pensaba en estos puntos que nos dice un texto en el libro Dios en las pequeñas cosas. Dice: que tu principal motivación sea la suave y apacible voz del Espíritu Santo. No esperes hacer una gran cosa para Dios en tu vida. En vez de eso, haz muchas cosas pequeñas y buenas por la causa de su reino, lo cual en sí mismo es una gran cosa. Conoce tus intuiciones, Dios puede estar hablándote. Lo que te sucede puede ser un accidente, la forma en que respondes no. Asegúrate que tu preocupación por los demás incluya hechos. Nadie puede hacer el bien naturalmente, eso lleva esfuerzo y práctica. Ayuda al desamparado y da al necesitado, pero hazlo por compasión, no por lástima. Pasión y compasión están íntimamente relacionadas. Si quieres sentirte bien contigo mismo, comienza sirviendo a otros. Tu preocupación por los demás es una medida de tu grandeza. Y con todas estas frases que nos hacen reflexionar, entonces, si te parece, Natalia, te invito a conocer a nuestra entrevistada. Ay, amigas, qué lindo que es recibir cada vez que abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestros estudios, en Llamada de Medianoche, recibir a las visitas, y en este caso me acompaña una misionera. No es uruguaya ella, pero me parece que está muy compenetrada ya en nuestra cultura, porque hace muchos años que vive en Uruguay, y es María Suáner. Muy bienvenida, María.
Muchas gracias.
Estamos en un programa para la mujer, así que con mayor razón te decimos bienvenida. Y queremos conversar un poquito de este trabajo que haces en Montevideo, Uruguay, con sordos, y también enseñando a otros a trabajar con sordos, algo que quizás no todas las iglesias se ocupan, ¿no es cierto?
Sí, hay pocas iglesias que hace poco están abriendo las puertas. Por siglos, no sé por qué las iglesias no han hecho mucho por los sordos. Posible pensaron que no iban a entender la palabra, pero Dios está abriendo muchas puertas ahora en todo el mundo y muchos en Uruguay, y hay más iglesias con interés de llegar con el mensaje a los sordos.
¿Cómo llegan ustedes a Uruguay? ¿Pensando en trabajar con sordos o nada que ver? ¿Pensaron en viajar como misioneros y después surgió este asunto de los sordos?
Bueno, la verdad, trabajé un poco con sordos en Estados Unidos, en la iglesia allá, y cuando Dios nos llamó a misiones, nosotros aceptamos una petición a Uruguay, y no mencionó nada de sordos, y yo pensaba que ya terminó el tiempo con mi trabajo con sordos. Y trabajamos en Colonia, y Dios abrió puertas en Colonia, y justo en la escuela donde fueron nuestros hijos había una clase de sordos allí, y Dios siempre estaba empujándome más. Tuve que aprender lengua de señas uruguayas, que son diferentes de las señas en Estados Unidos, y siguiendo entrando en las puertas que Dios abrió.
Vamos a aclarar que Colonia es un departamento, algo así como una provincia en Uruguay, donde ustedes entonces estuvieron en un primer momento allí.
Sí, vivimos allá 3 años.
Y cuando decís fuimos llamados a las misiones, ¿es que están trabajando como pastores de una iglesia, o cuál es el trabajo en Uruguay?
Bueno, llegamos para plantar iglesias, a ayudar iglesias que existían, chiquitas, y también para plantar nuevas iglesias. En principio, nuestro trabajo era en el departamento de Colonia y el departamento de San José, en Uruguay. Después, la misión pidió a mi esposo de tomar el trabajo de presidente y administrador de la misión, y nos mudamos a Montevideo, que fue todo el plan de Dios por el trabajo de él, y también para aprender lengua de señas y conocer mejor la cultura. Montevideo fue mejor porque había clases ahí, la asociación está acá, la escuela para los sordos están aquí en Montevideo.
¿Cuál es la realidad del mundo de los sordos? Hay mucha cantidad, están muy aislados, no tienen atención. Estoy hablando no solamente en Uruguay, sino en los diferentes países, ¿no? ¿Qué noticias tienen de eso?
Bueno, hay casi 6 millones de sordos en el mundo, y muy pocos están en una iglesia, porque recién, como dije, las iglesias tienen interés. Uruguay realmente da muchos beneficios a los sordos, mucho más que otros países en América del Sur. Por ejemplo, tienen acceso de pensión por ser sordo en Uruguay, tiene escuela, Ahora con intérpretes está llegando hasta liceo. Los sordos pueden seguir estudiando hasta liceo. También tenía oportunidad de estudiar otros oficios en la noche y de, si estudian, le da pase libre, que ayuden en ir en diferentes lados.
Uh-huh. Pueden viajar gratuitamente, sí. En autobús, digamos,
sí.
¿No?
Uh-huh. Entonces eso es una gran ventaja por el sordo uruguayo. Otros países que tengo amigos misioneros en otros países que trabajan especialmente en América del Sur y no reciben pensión, o la educación es solamente de primaria, o no le dan trabajo, tiene mucha dificultad para sobrevivir. Entonces muchos de ellos no tienen la misma oportunidad de trabajo como un oyente.
Uh-huh. ¿Estás en contacto con una serie de personas sordas en Uruguay ya permanentemente, que tienes contacto?
Oh, sí. Nosotros tenemos una iglesia con dos congregaciones. Una congregación es sorda y tengo un equipo ahí, y nosotros con ese equipo vamos a por toda parte de Uruguay ayudando a otras iglesias a establecer congregaciones sordas. Uh-huh. Con la idea que el sordo puede enseñar a otros sordos y ellos pueden llegar al sordo más fácil que un oyente puede llegar, ¿no?
Uh-huh. Así que plantando iglesias, pero sí. ¿Nunca pensaste que iglesias de sordos ibas a plantar?
No, fue una gran sorpresa. Nosotros empezamos como intérpretes en la iglesia, como la antigua forma de trabajar, de poner un intérprete para interpretar el sermón. Hicimos eso en Estados Unidos también. Por una época ese fue el modelo.
Uh-huh.
Y recién en 2002 había otra énfasis de preparar sordos para enseñar sordos. Utilizamos uh-huh. relatos bíblicos y los sordos pueden memorizar y enseñar. Y ellos pueden evangelizar, entienden la cultura, tienen la lengua ya, saben cómo explicar los relatos. La cosa es que no tiene mucha base en la Biblia. No, entonces precisa el oyente, en principio, si no tiene ningún base, el sordo precisa el oyente para ayudarle, ¿no? Conocer la Biblia después, ellos pueden enseñar.
De eso te voy a preguntar, ¿con qué materiales cuentan los sordos una vez que conocen a Jesucristo y quieren estudiar la Biblia? Si tienen cursos, si hay algo que les ayude, pero esto va a ser después de la música. Continuamos, amigas, luego de esta pausa musical. Estamos hablando con María Swanner y, bueno, explicándome también durante el tiempo de la música, María, que hay algunas dificultades. No es lo mismo enseñar la Biblia a una persona oyente que a una persona sorda, porque hay otros códigos, otras formas de poder entender, ¿no?
Sí, es correcto. Muchos de los sordos con quien nosotros trabajamos no tienen base de la Biblia. Y antes nosotros trabajamos como intérpretes en una iglesia, y nos damos cuenta que ellos no estaban siguiendo bien el sermón. Muchos pastores empiezan por el Antiguo y saltan por el Nuevo Testamento.
Sí, en un ratito recorre toda la Biblia mencionando versículos.
Oh, y sí. Y el sordo se pierde, porque uh-huh. tiene que preparar cuando cambien de un tema a otro. Y si el intérprete empieza a explicar, cuando gancha de vuelta con el pastor, ya el pastor está hablando de
otra
cosa.
Claro, claro. Y yo te iba a preguntar cómo hacen para aprender entonces. ¿Tienen algún tipo de curso escrito? ¿Hay alguien que se dedica a explicar más lentamente con el lenguaje de señas? ¿Cómo van discipulando una persona que conoce a Jesucristo y que no puede escuchar?
Okay. En principio nosotros en los cultos enseñamos con los relatos bíblicos, que hay 40 lecciones que lleva a la persona de entender de la creación hasta la resurrección de Jesús, y todo enfocado en que Dios, sus características y su deseo de conocer la persona personalmente y el sacrificio de Cristo para nosotros. Cuando terminamos los 40, que parece mucho tiempo para los oyentes, ¿no?, de pasar 40 lecciones, el sordo ya tiene una idea, por lo menos lo que van a nuestra iglesia.
Puede ser que en las iglesias más lejanas donde ustedes están ayudando a formar congregaciones, ¿esto lo hacen por video?
Sí, tenemos un video recién, gracias a Dios, que tiene los 40 lecciones y se pueden parar, y generalmente es muy dinámico lo que hacemos. Hacemos el relato en lengua de señas o en tipo drama y repetimos dos o tres veces y después preguntamos a ellos y ellos cuentan a nosotros el relato después.
A ver, ¿qué entendieron?
Sí, exactamente. Y el Espíritu Santo muestra verdades. Es impresionante. Es realmente lindo. Y tenemos esta forma, los que pueden leer, y muchos no leen muy bien. Y en Uruguay hay un grupo que lee bastante bien, pero en otros países no leen tanto. Depende de su educación. Y nosotros usamos la Biblia de lenguaje más moderno, ¿no? De Dios habla hoy o Dios para todos. También hay una Biblia ilustrada que ellos encantan. Un sordo en 33 dijo, esta es la Biblia para los sordos, ¿no? Entonces,
claro, porque puede, a través de la imagen y de la vista pueden conocer mucho más.
Sí, y ellos aprenden por la vista.
Y sí.
¿No? Entonces, toda la cosa visual. Utilizamos lo que podemos, ¿no?
Me decías que hay muchos términos religiosos, así como en alguna carrera hay términos técnicos, en lo religioso, en lo teológico, hay algunos términos que a lo mejor no tienen traducción con las manos.
No, sí, nos causa mucho problema. Por ejemplo, merecer. Es importante explicar que nosotros no merecemos la gracia de Dios, o no merecemos la salvación, que es un regalo de Jesús, de Dios para nosotros, pero no hay seña por merecer. Entonces buscamos sinónimos, buscamos formas para explicar en que ellos pueden entender, que no sale de la verdad de la Biblia, ¿no? Pero tiene que entender el concepto y el sordo bastante bien para buscar sinónimos, qué seña sirve por este tema.
Te quería preguntar, ¿cuál es la situación de la mujer con la cantidad del grupo de sordos que conoces? Si hay más mujeres en el grupo, si hay más varones, ¿cuál es la problemática de la mujer también? Porque me imagino que la mujer que es sorda, que a veces es madre, que tiene que comunicarse con los maestros de sus hijos, tiene un montón de desafíos que afrontar.
Sí, ella tiene el mismo dificultades que cualquier otra mujer. Encima tiene el problema de la comunicación, ¿no? Muchas veces si tiene hijos que son oyentes, los hijos toman el papel de intérprete, a veces a una edad muy, muy temprano, ¿no? A veces muy difícil, ¿no? Para comunicar con los maestros y para lograr las cosas que todos nosotros tenemos que hacer todos los días, ¿no?
Hay tanto mujeres como varones en cantidad de sordos que conozco. Si te pones a pensar en general, es una problemática que afecta a ambos sexos.
Ay, sí.
En general, sí, no es que haya mayoría de un sexo o del otro, no tiene nada que ver, en realidad.
No.
Bueno, vamos a preguntarte para el próximo bloque, ya faltan poquitos minutos de este tiempo de entrevista, alguna anécdota, alguna persona que recuerdes que haya podido cambiar a través de Jesucristo, que tú te acuerdes, que la hayan podido discipular, que, no sé, me imagino que de estar en ese mundo de silencio, descubrir una verdad tan preciosa como la verdad del Evangelio, deben haber cambios lindos. Ya volvemos.
He aprendido a verte en los detalles y en
los últimos minutos de esta entrevista, volvemos con María Suáner y bueno, ha sido un gusto tenerte realmente aquí, conocer un poquito de este ministerio con sordos, sin duda habrá mucho más para conocer. Pero te quería preguntar alguna historia que te acuerdes, de alguien en particular que a través del contacto con ustedes, con su ministerio, bueno, ha descubierto esta hermosa verdad del Evangelio.
Oh, hay tantos, tan precioso, y agradezco mucho la oportunidad de compartir en el radio este ministerio tan, tan lindo. Precisamos más gente trabajando. Una de las cosas que pasa con todos los sordos es cuando ellos se dan cuenta que Dios entiende en lengua de señas. Y nosotros siempre decimos, ellos pueden hablar con Dios, piensan que tiene que orar como el oyente. Y nosotros decimos, no, tú puedes hablar con Dios en su lengua.
Uh-huh.
Y quedan tan sorprendidos que Dios entiende en lengua de señas, ¿no? Entonces, claro, Dios entiende en todo. Eso para ellos es precioso y cambiaron la cara. Cuando...
Claro, harían esfuerzos para poder hablar y poder comunicar como un oyente, me imagino.
Sí, precioso. Y los sordos en la congregación empezaron de pedir motivos de oración entre ellos. Y ahora cuenten sus necesidades, oramos juntos. Y los líderes empezaron de hacer la seña por respuesta. Y yo no entendí bien de qué están haciendo. Y me daba cuenta que ellos... estaba diciendo que Dios va a responder a tu oración. Entendieron bien de pedir a Él y que Él va a responder. Fue tan lindo porque por la seña viene de techo por abajo. Entonces da la impresión de que Dios va a responder. Y tuvimos otra, un líder que dio su testimonio, una iglesia oyente, y estaba asustado porque de enfrentar tantos oyentes, ¿no? Y yo hablaba lo que él hizo en lengua de señas. Y él contaba como niño, no tenían oportunidad. Los hermanos los llevó a 2 o 3 iglesias, pero no entendió nada. Y creció, se metió en muchas cosas, tenía un carácter horrible. Y después un amigo lo invitó a la iglesia. Y él fue a la iglesia sorda y entendió por primera vez. Recibió Cristo, se bautizó, empezó de discipulado, ahora es un líder en nuestra iglesia. Cuando él contó eso, el pastor estaba llorando y nosotros quedamos medio choqueados. Y después el pastor me dijo y me pidió perdón para decirle al sordo perdón. No entendí por qué. Y él me dijo, María, todos estos años en el ministerio, he visto sordos y nunca cruzó por mi mente de llevar evangelio a ellos. Y después de escuchar y ver el sordo hombre contando su testimonio como Cristo cambió su vida y impactó su corazón. No esperamos que todos los pastores van a tener, no van a tener.
Una reacción así, claro.
No, pero es nuestro deseo y esperanza que por lo menos uno en cada departamento abre su iglesia, ¿no? Para que los sordos puedan tener oportunidad.
Para que haya un lugarcito de esperanza, ¿no?
Sí.
Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista que nos pudiste conceder.
Muchas gracias a ustedes.
Dios quiera que muchos tengan Dios le despierte esa curiosidad y ese deseo de trabajar con la comunidad sorda.
Amén.
Creo que están ustedes a las órdenes si alguien pregunta por email o alguna cosa quiere asesorarse, ¿no?
Sí, cómo no.
Bueno, muchísimas gracias María, que Dios les bendiga mucho a ti, tu esposo que está también por allí mirando y escuchando la entrevista, que Dios les bendiga mucho en este ministerio en Uruguay.
Muchísimas gracias, que Dios bendiga a ustedes y todos que están escuchando.
Ha concluido esta entrevista que, por cierto, abre la mente, ¿no?, a conocer nuevas formas de ministerios.
Ni que hablar, porque, bueno, uno puede estar en determinado ministerio y uno que está, aparte, en un ministerio como es la radio, tal vez esté lejano. El ministerio que se trabaja con gente sorda, bueno, gente que está lejos del alcance del trabajo de uno. Y bueno, gracias a Dios que hay hermanos que trabajan en ministerios como este para alcanzar a personas que de por sí están aisladas, ¿no?, de su entorno muchas veces. Y bueno, que ellos pueden hacerle cercano sobre todo el mensaje más importante, no trivialidades, sino hacerles cercano el mensaje del Evangelio que bueno, puede cambiar sus vidas.
Sí, a veces nos podríamos preguntar, bueno, ¿y cómo la radio puede ayudar a un ministerio como este? Bueno, yo creo que de alguna manera difundiendo, como acabamos
difundiendo,
de hacer,
claro,
para que los demás sepan a dónde recurrir y también conozcan y ayuden y apoyen un ministerio así.
Saber también aquellas personas que tal vez estén en contacto con personas sordas o personas ciegas o personas que tal vez tengan alguna capacidad diferente de este estilo, que hay personas que están ayudando y que no nos desanimemos nosotros a ayudar también, a capacitarnos, tal vez algunos, otros, bueno, a conectar a las personas con esto. Tal vez en nuestra iglesia hay alguien que va pero no se encuentra cómodo, ¿no? Porque no ha tenido este servicio todavía. Bueno, hay hermanos que lo hacen. Tal vez sea el momento de que nos capacitemos nosotros para trabajar con ellos también.
Así es. Pero bueno, tiempo de irnos, lamentablemente. Hasta el próximo programa. Si bien no nos vamos a escuchar, ustedes no nos van a escuchar, sí nos pueden escribir y comunicarnos vía internet o vía correo tradicional.
Exactamente. Nos encanta que se comuniquen con nosotras de diferentes formas. Una es la carta tradicional, escribiéndonos a la obra misionera Llamada de Medianoche. La dirección de casilla de correo es la 6557 y la tienen que dirigir a Montevideo, Uruguay. Por otra parte, el correo electrónico mucho más directo y también nos gusta mucho es la dirección entreamigas@llamadaweb.com, o nos pueden visitar directamente y ver los contenidos de Entre Amigas en la página www.llamadaweb.com. Pero si quieren escucharnos, será en el próximo programa donde nos encontremos para decirnos de nuevo Entre Amigas.